Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y ven.
A todos nuestros Liber amigos que ya están compartiendo nuestro programa. Nomás ven que estamos ya al aire y empiezan a dar junto con nosotros la batalla de las ideas, como es el caso de ARL Millennium, Estuardo Hernández, Julio Ariza, Estuardo Hernández otra vez, Estuardo Hernández otra vez, José Calderón, y llevándose los aplausos por ser la primera en compartir, Michelle Fernández. Por cierto, jalón de orejas para José y Beverly, que ayer no estuvieron con nosotros, ¿verdad, George? Fueron dos de los que extrañamos en el club de lectura de La Rebelión de Atlas, que fue intenso. Fue muy buen diálogo y estamos ya hoy profundizando en esos principios que debemos de entender. Antes, George, como en toda la vida, antes de poder nosotros el llegar a una conclusión en lo que respecta a una aseveración, tenemos que pasar por un proceso de pensamiento, y pienso que eso es lo que estamos viendo que se está dando en el club de lectura de la Liga de los Libereros. Así que a mí me parece algo maravilloso y es para mí un gran gusto poder compartir en ese ámbito con Judith Rodríguez, Michelle Fernández, Ana Jimena Aguilar, José Calderón, que además de eso son liberamigos que nos están acompañando día a día en esta importante batalla de las ideas.
En defensa de Beverly, debo decirte que sí se conectó un rato.
Ah, y aquí, yo como no, menos mal, porque es que yo tuve un problema. Ayer por mi barrio estallaron 3 transformadores de energía eléctrica. Entonces, como a eso, a las 4:20, 4:30, me quedé sin
energía eléctrica. Los de Codeca.
Sí, de plano, no querían que estuviera en esa discusión. ¿Y sabes a qué horas regresó la energía eléctrica?
No.
Como alrededor de 1:30, 2:15 de la madrugada. O sea, regresó hasta hoy. Fue así.
Cenaste con velas, así romántica.
Sí, romántica con la Dagny. Mi Dagny le dio miedo, no entendía qué estaba pasando, porque solo me ve allá a la hora que yo aproveché y dije, yo voy a ir a leer, pues cuando ya no pude continuar trabajando en la computadora, dije, voy a aprovechar y terminé de una vez de leer ya El Manantial. Y pues bueno, interesante ese juicio final que de Howard Roark. Pero vine y pues mientras tuve luz natural pude leer. También después yo tengo una gran linterna para leer y continué leyendo hasta que me dio sueño. Pero hubo un momento en el cual ya me levanté a poner todas las velas en el apartamento. O sea, lo llené de velas para que hubiera luz y Dagny estaba desde la entrada. O sea, no, todo esto lo hice en el área social, sala, comedor, cocina. Y desde la puerta que divide, ya sabes, en mi estudio y cuartos, Dagny solo se asomaba y me miraba. Entonces hubo en una de esas que vio que yo prendí un fósforo y salió corriendo a esconderse. Y yo que la voy a buscar, la voy a encontrar en el walk-in closet pegada a la puerta del baño, que estaba cerrada en la total oscuridad, hecha un rollito.
Hecho un manojo de nervios.
Me dio una ternura. No, porque no temblaba ni nada. Estaba ella, yo no entendía qué pasaba. Entonces salía y solo se asomaba y miraba desde adentro del área de los cuartos, solo miraba todo aquello alumbrado.
No entiende eso de la falta de civilización.
Sí, totalmente. Ella definitivamente es citadina. Porque debe haber dicho, pero ¿y esta qué le pasó aquí a... ¿Qué le pasó a ¿qué le pasó a mi ama? ¿Qué le pasó? ¿Que ¿por qué no prende las luces? ¿Por qué no estamos viendo tele? Bueno, pero eso es solo una anécdota, amigos, previo a que les compartamos, por supuesto, cuáles son los temas que tenemos para hoy. Pero quiero terminar de agradecer, Jorge, a los liberamigos que desde temprano están conectados con nosotros compartiendo nuestro programa, como es el caso de Estuardo Hernández, AR Millennium, muchísimas gracias también. Jane Ray decía ayer, yo no sé si es Ray o Rey, como se pronuncia su apellido, porque es como Jacobs o Jacobs, ¿no, George? Hay, igual en mi caso, Díaz Durán es un solo apellido y mucha gente le cuesta entender que es un apellido compuesto. Entonces yo entiendo esos problemas de los apellidos, pero dijo Jane que la mayoría de las personas no pronuncian bien su apellido. Yo digo siempre Jane Ray, pero no sé si es Jane Ray, no sé si ella nos puede confirmar, pero muchísimas gracias, Jane, por compartir nuestro programa.
Que generalmente lo mismo que a Rocío Perdomo. Que generalmente depende de dónde es la ascendencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi apellido en español realmente debiera ser Jacobs, y en inglés Jacobs, pero nosotros lo pronunciamos Jacobs porque nuestros antepasados eran judíos alemanes. Entonces la pronunciación de Jacobs es en alemán, no en español ni en inglés, pero me imagino que así ha de ser la cosa. Pero aquí en Guatemala me lo pronuncian de muchas maneras y lo escriben todavía de más maneras. Sí, eran todas las que no.
Quiero enviarle un saludo especial a mi querida amiga Carolina Funes, que dice, vamos en el carro escuchando Libertópolis, qué bonito que Nati reconozca la voz de Arroba Mida, la tía Yoli, porque así me dice la hija de mi querida amiga, la Carol. Así que saludos a Nati, y me imagino que por ahí va también Emilio, así que saludos a los cuaches y por supuesto a la Carol. Y quiero, pues dice Jane, dice, es que mi otro apellido es un poquito más complicado, dice, pero Rey no le hallo yo complicación. Pero bueno, en fin, gracias a Rocío Perdomo, a Joaquín García, Lucrecia Sáenz, que también es raro que fallen a dar la batalla de las ideas, al igual que a Salvador Orellana Pontaza. José Calderón dice, lamento no haber estado nuevo en el club de lectura, yo también los extraño, pero el trabajo no me lo ha permitido. Bueno, ya sabes que te extrañamos, José, y sobre todo ahorita que estamos llegando al corazón de la discusión. Pero bueno, esperemos que el próximo miércoles sí pueda compartir con nosotros. De ahí, gracias a Edgar Armando Samayo, aquí se ya presente, maestros. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a comentarles acerca de cuáles son los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y el primero de este es, esto va a sonar extraño, George, pero esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y cosa extraña, por lo menos ayer hay algo que celebrar en el Congreso de la República. Ya sé, no se me desmaye, tranquilo, no se asuste, que ahorita le voy a explicar por qué. Porque finalmente, después de años de estarse discutiendo el tema, ayer pasó en el Congreso aprobada la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, lo cual esta sí es una ley que va a venir a reducir la corrupción, por lo menos la corrupción que es la mayor, porque solemos enfocarnos en los, obviamente, porque son los más visibles, en los presidentes, en los diputados, en los ministros, en los secretarios, pero la corrupción mayor es esa la que llaman la corrupción hormiga, donde son miles de personas las que participan precisamente por esa cantidad de trámites burocráticos o la, como le llama María Dolores, el ¿cómo es que se llama?
Criterio
de ventanilla. Entonces, apoyados en reglamentos internos y en el montón de trámites, terminan haciéndole la vida imposible a la gente que quiere emprender en Guatemala, a menos que suelten dinero. Esa es una realidad innegable en Guatemala. Entonces, esta ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, que espero publiquen lo más pronto posible, así como son de ágiles para publicar en el Diario Oficial otras leyes, Jorge. Espero que en este caso, obviamente, si el mismo Yamanetti, Yamatei la ofreció, yo me imagino que va a ser rápido la promulgación, porque no hay duda de que la fuera a vetar Alejandro Yamatei, aunque bueno, en fin, quién sabe. Pero tal vez hoy está celebrando, George, que en este, vamos a ver, esto les va a llamar a la atención a los oyentes. En este, ¿dónde está? Aquí está. El Lowy Institute, que no sé, nunca lo había yo escuchado nombrar hasta hoy, pero bueno, el Lowy, L-O-W-Y, Institute, colocó a Guatemala en el puesto 91 de 116 países evaluados sobre el manejo de la pandemia del COVID-19. Guatemala está en el puesto 91 con datos a marzo de 2021. Contrario al buen manejo resaltado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, al referirse a las dificultades para adquirir vacunas, el país tiene un puteo de 20 aproximadamente bajo el promedio, siendo uno de los peores en la respuesta a la crisis sanitaria en la región. Y bueno, por si acaso no se entendió mi ironía, No creo que esté muy contento el presidente, sobre todo por lo que ha estado diciendo. Sin embargo, George, repito, yo no conozco este Lowy Institute. Vamos a investigar con un poco más de detalle en qué basan el análisis. Yo voy a coincidir en el hecho de que el manejo por parte del gobierno ha sido terrible. Esa centralización que hemos denunciado en tantas ocasiones, la monopolización de las pruebas primero, que finalmente se empezó a alivianar este proceso cuando nos liberaron a los guatemaltecos para que los que quisieran ofrecerla, la ofrecieran, cobrándola, por supuesto, y los que quisiéramos pagarla, la pagáramos, para agilizar los procesos, si es que ya sea porque tuviéramos duda de que estábamos enfermos o porque quisiéramos viajar, lo pudiéramos acelerar el proceso, George. Entonces, ahora estamos viendo que algo similar sucede con las vacunas, que no hay forma, ya que hasta ellos mismos se están utilizando intermediarios, porque a mí no me queda todavía claro, George, esa situación. No compramos directamente al laboratorio por medio de Human Vaccine. ¿Me puedes explicar eso? ¿Por medio? Hay un intermediario, no compraron directamente al laboratorio.
Lo que pasa es que no, el laboratorio no los vende, porque recordamos de que...
Entonces tienen una distribuidora oficial, si tú quieres llamarla, sí, la distribuidora oficial, pero hay una distribuidora oficial, sí, que es un intermediario.
Sí, porque hay que recordar de que es distinto... En este caso es distinto a, por ejemplo, las vacunas de BioNTech o de Pfizer, en el sentido de que quien lo desarrolló es un instituto gubernamental. O sea, en cuenta que hubiera sido la San Carlos la que lo desarrolló la vacuna, pues va. Y pues obviamente no es una farmacéutica como tal, sino es un instituto así de investigación, el Instituto Gamaleya, que es del gobierno de Rusia. Entonces, para la producción y distribución no lo hicieron ellos, sino que es otra oficina que es siempre del gobierno de Rusia, solo que esa oficina es la que la produce y la que la distribuye internacionalmente. Pero sigue siendo el gobierno de Rusia, porque quien lo desarrolló y quien la vende es el gobierno de Rusia, no es una empresa farmacéutica rusa como tal, sino que es
un negocio de Vladimir Putin. ¿Sí? Que te llama la atención que Vladimir Putin está, bueno, algún día, a lo mejor hoy también, en el segmento de la profe con María Dolores Arias, podemos hablar de los daños en el largo plazo que traería el violentar el derecho a la propiedad intelectual de los montón de desarrolladores de vacunas que hay hoy en el mundo, porque hoy hay competencia en desarrollar vacunas, George. Así como se logró para el COVID-19, se puede lograr para muchos otros más. Pero los populistas como Joe Biden y sus similares ya están tratando de quedar bien con el discurso políticamente correcto que prevalece hoy en el mundo. Decir, no, es que temporalmente vamos a suspender la propiedad intelectual de los que han invertido miles de millones de dólares de su dinero, y en algunos casos han sido apoyados por el dinero de los tributarios también, eso hay que reconocerlos, pero les han dado precio especial a los gobernantes que han apoyado al desarrollo de las vacunas del COVID-19, que lo que quieren promover es la eliminación del derecho de propiedad, según ellos, temporal al desarrollo de las vacunas del COVID-19. Por supuesto, cuando vemos que hay una necesidad y hay una demanda de las vacunas, como está sucediendo en nuestro país, es fácil caer en esa trampa facilona. Ah, el problema es que se respeta la propiedad privada, sobre todo la propiedad intelectual. Entonces, pues bueno, ¿qué es el camino fácil? Eliminemos ese respeto a la propiedad intelectual y entonces va a ser una maravilla. Va a haber cualquier cantidad de vacunas, se va a descubrir la cura para el cáncer, para el SIDA. Ya no va a morir la gente de nada, pues vamos a ser inmortales, porque el origen del problema por el cual no se ha logrado todavía encontrar cura a muchos de los males del ser humano, del Parkinson y tantas otras cosas más, es porque existen ciertos respetos a la propiedad. Ajá. Silencio cómplice el de George. Por cierto, George, pues preguntan a Jimena de qué es el gelato que estás disfrutando hoy. ¿De qué es el gelato de Jorge? Eso es lo que le interesa a Ana Jimena. ¿Qué pasó?
¿De qué era el que ya me comí?
El que ya se come.
Biscottini.
Biscottini.
Que es de crema con galletas de chocolate, o sea, por eso es que estaba hasta masticando, porque eran con pedazos de galletas de chocolate.
Pero bueno, apreciables amigos, hoy lo que queríamos era comentarles esa buena nota de que pasó la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos. Por supuesto que tenemos que profundizar en esta para conocerla con un poco más de detalle, que lo vamos a hacer en cuanto podamos tener una copia de lo que aprobaron en el Congreso de la República y que tengamos un par de días con Jorge para analizarlo, aunque yo ya tengo en mente a la persona que voy a invitar para que nos lo explique, ni más ni menos uno de los que fue Jorge, el principal impulsor de esta normativa. ¿Y a quién me refiero? A Luis Pedro Álvarez. Así que vamos a hacer, para la semana entrante, vamos a coordinar una entrevista con Luis Pedro para que nos pueda explicar que es, primero que todo, que si lo que se aprobó era lo que se había propuesto, y segundo, su opinión acerca de lo que se aprobó. Solo ahora tengo una pena, George. El reglamento. Porque a veces, aunque no lo crean los oyentes, salen buenas leyes. Por supuesto, no es lo común. Es la excepción. Pero hay excepciones. Hay veces que salen buenas leyes. Y quienes las destrozan son los que quedan a cargo de los reglamentos. Y terminan acabando con las esperanzas que esas pocas leyes buenas que aprueban en el Congreso de la República nos trae a los creadores de riqueza, que lo que queremos es que se eliminen los obstáculos para que podamos invertir, transformar recursos en riqueza, en bienes y servicios demandados, y por supuesto en ese proceso crear fuentes de trabajo productivas, que es lo que piden la mayoría de nuestros compatriotas. Pero bueno, Jimena no preguntó de qué es mi gelato. Tomo nota, mi gelato de Primo de Roma, Jimena, es de mango.
Este mío
no me preguntó, pero yo
veía que lo estaba saboreando y disfrutando yo.
Pero bueno, ya vamos, amigos, en unos instantes, a los que quieran pedir un gelato como de biscottini, como el de George, o uno de mango como el mío, y ahorita les vamos a decir a dónde tienen, amigos, que escribir para pedirlo. Tienen que, a ver, tomen nota cuál es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma. El 3190-9912, 3190-9912, o pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599, que saben que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio todos los días en la capital y algunos en Antigua Guatemala. Les recomiendo, amigos, seguirlos tanto en Facebook como en Instagram y estar al tanto de las ofertas que suelen tener en estas redes sociales nuestros amigos de Primo de Roma, y búsquenlos como tal, Primo de Roma. O como a Jorge y a mí nos encanta, es mejor irlos a visitar, George, ya sea al tercer piso de Oakland Mall, a Pradera Concepción, o nuestro preferido, porque es el que nos queda más cerca, acá en Fontavela. Pero bueno, amigos, más en los próximos días esperamos poder ya con un poco más de detalle comentarles acerca de esta norma. Ahora, hoy jueves, pues también, como ya les dije, hay otras de las notas que tenemos preparadas para ustedes, que las vamos a conversar con María Dolores Arias en el segmento de la profe. Pero primero, amigos, primero nos vamos a ir a Colombia. ¿Correcto, George? Nos vamos a ir a Colombia para que nos cuenten desde allá, creo que a Bogotá, que nos comente Daniel Reisbeck, Senior Fellow at Reason Foundation, acerca de la situación que se está viviendo. Estas protestas en Colombia que han permitido, por supuesto, a vándalos saquear, robar y destruir propiedad privada, y a oportunistas ahora casi a solicitar que por favor la luna salga de día y el sol de noche. Todo esto fue provocado por la irracional propuesta del presidente Iván Duque de aumentar impuestos. Es que, ¿quién puede tener eso en la mente? Esperemos que no lo tenga acá ni Álvaro González Rich, ni Alejandro Yamatei, y que aprendan del problema que han creado en Colombia el presidente, que ni siquiera ha contado con el apoyo de su partido, con esta propuesta de aumentar impuestos. En lugar de escuchar, como ayer, ¿te imaginas, George? Qué felicidad escuchar a nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti, quien es el consejero de Hacienda de, voy a resumir su largo título, consejero de Hacienda de Madrid, que es el equivalente al gobierno local de la comunidad madrileña, que ayer de forma indirecta, de forma indirecta, eligieron una mayoría casi absoluta al Congreso de miembros del Partido Popular que propone para que continúe como presidente de la comunidad madrileña Isabel Díaz Ayuso. Que, por cierto, quiero aprovechar a recomendarles el artículo de Ramón Parellada hoy en Diario Prensa Libre, porque Ramón aborda precisamente esta victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso. Y no voy a ser del Partido Popular, George, es de Isabel Díaz Ayuso y los liberales que la rodean. Es que eso es lo que hay que entender. Como ella, en ese video por el cual nos censuraron ayer, ¿qué íbamos a saber nosotros? Ahora te vamos a tener más cuidado. Por ese video que nos censuraron,
no nos censuraron ayer.
Nos botaron la transmisión en redes, qué cosa. Pues bueno, era increíble escuchar libertad, libertad, libertad. Y eso que nos comentó también Javier, George, de que la propuesta, una de las propuestas principales de Isabel Díaz Ayuso es seguir eliminando impuestos. O sea, no es que sea una novedad, es el seguir eliminando impuestos. No entiendo el mensaje de Marito, que querés ponerlo otra vez, te querés arriesgar. Dice, ya tenemos el video sin el fondo que tenía ayer, solo el discurso. Ay, no, yo ya no me arre... Ay, George hasta se está ahogando del susto que nos tienen otra vez. A ver, durante la pausa vamos a pensar si después de la conversación con Daniel Reisbeck a Colombia, a Bogotá, entiendo yo que está él en, a Bogotá, Colombia, para que nos ponga al tanto de la situación que se vive en este país, pues a lo mejor nos animamos a ponerlo, pero estemos bien seguros de que no nos van a otra vez a de una vez botar los programas. Yo solo miraba como de todos los liberamigos que nos estaban acompañando, todos los que nos estaban viendo tanto en Facebook como en YouTube, como se bajó en esto. Y pero ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Por qué vamos ahora por 80 viewers, 50 viewers, 25 viewers, 10 viewers, 3 viewers? Ya ni siquiera yo me estoy viendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Gracias, por cierto, rápidamente a Edgar Armando Samayoa, Claudia Mexicanos de Orellana, que también se comunican con nosotros, como lo hace Cidia Pérez Barrios, Ana María Villalobos, Mario Moreno, Noé Santiago, Carlos Enrique Díaz, Copel, Rocío Quiroa Rabanales y Juan Godínez. Pero bueno, amigos, en este momento le vamos a dar la bienvenida a Daniel Reisbeck, Senior Fellow at Reason Foundation, para que nos comente qué es lo que está sucediendo en Colombia. Daniel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Gracias. ¿Nos puedes poner, bueno, hemos visto las imágenes de los saqueos, de la violencia y de las protestas que se están dando en Colombia a raíz de la iniciativa del presidente Iván Duque de aumentar los impuestos, iniciativa que ya retiró del Congreso de la República? Sin embargo, vemos que las protestas continúan. ¿Por qué, Daniel?
Pues es una muy buena pregunta, porque como menciona inicialmente, se convocó un paro, grupos más que todo de izquierda dura, sindicatos y partidos políticos, convocaron el paro a raíz de una muy mal pensada reforma tributaria, que sí pensaba subir impuestos, pero irónicamente buscaba subir impuestos para, sobre todo, personas naturales con más ingresos. Y lo que buscaba hacer era consolidar una serie de subsidios, básicamente una renta básica que se introdujo durante la pandemia y ahora la querían hacer permanente. Entonces era básicamente una reforma para subsidiar o mantener una serie de esquemas de subsidios excesivos que existe en Colombia y al mismo tiempo para pagar la deuda, porque durante sucesivos gobiernos han incrementado la deuda, ya está por encima del 60% del Producto Interno Bruto, y las agencias de rating están a punto de quitarle a Colombia el grado de inversión. Entonces, el gobierno obviamente no quiere que eso suceda bajo su mandato. Y por eso introdujeron la reforma tributaria, pero como digo, era una reforma para pagar deuda y para mantener subsidios, que en teoría, sobre todo la parte de los subsidios, es lo que exige la izquierda. Entonces, realmente lo que hay acá, creo yo, es una estrategia coordinada para crear el máximo caos posible. Ayer se trataron de tomar y asaltaron el Congreso de la República en Bogotá, lo cual, bueno, es que a mí me guste mucho lo que sale del Congreso. Simplemente estoy en contra de las vías de hecho y las vías violentas por fines políticos. Entonces, yo diría que es una serie de factores, pero en este momento le midieron el aceite, como decimos nosotros, al gobierno, y se dieron cuenta que es un gobierno débil porque retiró la reforma, muy mala, por cierto, pero la retiró bajo presión. También renunció el ministro de Hacienda que presentó la reforma tributaria. Y eso nos ha llevado a la situación actual. Yo ya creo que hay diferentes elementos que quieren, como digo, crear el máximo caos, inclusive tal vez hasta tumbar el gobierno, lo cual no ha sucedido en Colombia hace mucho, mucho tiempo. Y obviamente también hay gente muy ingenua, pienso yo, que sale a marchar, sobre todo estudiantes, pero no solo, que sale a marchar creyendo que hay asuntos como desigualdad y asuntos de este tipo que se pueden aprovechar en este momento para cambiar el modelo económico. Pero como digo, hay un elemento muy fuerte, extremista, que está destruyendo propiedad pública, propiedad privada, comercios de personas inocentes, están bloqueando vías, se ha muerto gente, inclusive una mujer que estaba dando a luz, según entiendo, murió el bebé porque no pudieron llegar a la clínica por bloqueos en una carretera cerca de Bogotá. Entonces es muy lamentable y también, por cierto, porque esto lo dice, digamos, los marchantes, que ha habido abusos de la fuerza pública, y también es cierto, la verdad es que la fuerza pública en Colombia, en mi opinión, ha estado fuera de control desde que se implementaron las medidas autoritarias, muy autoritarias de la pandemia el año pasado. En ese momento los políticos, tanto a nivel, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa, y el gobierno nacional decían que lo material se recupera. Implementaron una de las cuarentenas más fuertes del mundo, más autoritarias y más draconianas. Y ahora, obviamente, se están viendo las consecuencias. La pobreza aumentó significantemente. Las finanzas del país están en un caos. Entonces ahora uno se da cuenta que es evidente, como advertimos muchos, que no era una cuestión de la salud o la... el sistema de salud versus la economía, sino que si quiebran a más de la mitad del país, pues va a haber unos efectos perversos más allá de la pandemia y es lo que estamos viendo hoy también.
Jorge.
Daniel, en tanto algunos de nuestros radioescuchas como pues nosotros lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿se puede equiparar lo que está sucediendo ahorita en Colombia con lo que sucedió en Chile hace 2 años y que los ha llevado hasta ahora a que incluso vayan a cambiar la constitución?
Sin duda, pues eso es lo que, ese es el objetivo de los elementos radicales de la protesta. Hay que recordar que esto no empezó en el año 2021, esto empezó las marchas violentas contra este gobierno, que por cierto ha hecho las cosas muy mal porque se hicieron elegir con una plataforma de reducir impuestos, controlar el derroche estatal, que ya era un problema desde antes, y no lo hicieron. Y de hecho, con la reforma tributaria pretendían hacer todo lo opuesto, todo lo contrario, que era subir los impuestos. Entonces, de cierta manera, la frustración es justificada, en mi opinión. Ahora, como menciono, esto viene desde antes, en el 2019, hubo unas marchas muy violentas, exigían sobre todo más fondos para la educación pública y el presidente también cedió. Entonces, ahí también le midieron el aceite, se dieron cuenta que era un presidente débil. Y básicamente lo que sucedió, en mi opinión, es que la pandemia interrumpió este proceso porque yo creo que el plan era crear este caos el año pasado y la pandemia simplemente creó una pausa, un paréntesis, y por eso se están retomando las protestas violentas en este momento. Y sin duda, como en Chile, donde también detectaron la debilidad del presidente, hubo un pretexto. En Chile fue un alza de las tarifas del metro en Santiago. En Colombia fue esta reforma tributaria que creo que mencioné que la retiraron. No está sobre la mesa. El ministro de Hacienda renunció. Entonces, por supuesto, yo creo que las similitudes son muy claras.
¿Cuáles son las perspectivas en este momento para encontrar una solución a esta situación en Colombia, Daniel? Porque entiendo que el presidente convocó a una mesa de diálogo, pero a estas alturas del partido, esa estrategia trillada que utilizan en todos lados, Guatemala incluida, pues muestra que no sirve de nada. ¿Cuáles son los escenarios, según tu análisis, más los escenarios que se pueden dar en Colombia en los próximos días y cuál, en tu opinión, es el más probable de esos escenarios?
Bueno, la verdad es que en este momento no es muy claro, por lo menos para mí. Me parece que es un error sentarse a dialogar, sobre todo con los elementos violentos que incitan protestas. Es que, a ver, yo parto, y creo que acá nos entenderemos bien, yo simplemente parto del principio de la no agresión. Yo pienso que está muy bien protestar en contra de un gobierno, pero lo que no se puede hacer es bloquear vías para afectar a terceros inocentes. No se puede destruir la propiedad de los demás que no tienen nada que ver, sobre todo los pequeños comerciantes, o la propiedad pública en Bogotá, como en Santiago han destruido la infraestructura de transporte, el sistema de Transmilenio en el caso de Bogotá. Y por eso es muy claro que esto no es algo simplemente espontáneo. Obviamente que hay un elemento espontáneo de frustración con el gobierno, justificada, como digo. Pero uno no destruye numerosas estaciones de servicio público, de transporte público, o hace dos noches quemaron 15 estaciones de policía, básicamente de manera simultánea. Entonces, esto no es una frustración del momento, esto es algo muy planeado y con elementos seguramente profesionales de saboteadores e inclusive terrorismo urbano, que es algo que a lo cual Colombia no ha estado muy acostumbrado. Obviamente hemos tenido problemas de guerrillas, pero no tanto terrorismo urbano. Entonces, a mí me parece que esa es una de las dificultades que tiene el gobierno en este momento, que no es claro también, inclusive si quiere negociar, con quién debe negociar. Lo que debe suceder, en mi opinión, es hay que calmar los ánimos. Yo creo que unas medidas que se deben tomar urgentemente es reducción de impuestos, sobre todo el IVA, empezar por el IVA, que es 19%, que es excesivamente alto. Entonces yo empezaría por ahí. Creo que habría que tomar unas medidas de austeridad muy fuertes, porque, como digo, la deuda es altísima, y el problema es que en Colombia siempre han querido incrementar el recaudo, por eso tenemos reformas tributarias cada 18 meses, pero el problema nunca ha sido el recaudo ha sido constante y ha venido creciendo de manera predecible. El problema ha sido el gasto público, que crece todos los años de manera exorbitante, sin ninguna relación a la realidad económica del país o al recaudo del país. Entonces, yo diría que si toman este tipo de medidas, por ejemplo, si anuncian una reducción al IVA, creo que eso sería muy popular y ayudaría a calmar los ánimos. No creo que este gobierno piense de esa manera. ¿Y qué puede suceder? Bueno, la verdad, a raíz de los sucesos de los últimos días, y no sé qué puede pasar en las próximas 48, 72 horas y demás, pero algo que sí puedo decir es que por primera vez en mucho tiempo soy optimista de lo que puede pasar en Colombia, porque me parece que ya los grupos radicales y extremistas se excedieron en los últimos días. Y sospecho, o por lo menos no me sorprendería, si surge una mayoría silenciosa que rechaza todo este vandalismo y estas vías de hecho y acciones contra inocentes, y lo rechaza en las urnas contra varios de los instigadores de estas acciones en el 2022. Entonces, yo creo que lo que se puede llamar la centro-derecha en Colombia, definitivamente el uribismo, que, como digo, lo ha hecho muy mal, estaban destinados a una gran derrota, creo que todavía lo están, pero creo que pueden surgir movimientos interesantes en este momento a raíz de estas protestas, porque claramente los impuestos son un tema fundamental. Entonces, creo que pueden salir alternativas que pueden derrotar tanto al uribismo, que se está derrotando solo, pero también a la extrema izquierda. Entonces, por eso digo que por primera vez soy algo optimista en medio de un momento muy oscuro para mi país.
Daniel, me llama la atención el comentario que has hecho, en particular porque una de las figuras que ha cobrado relevancia con estas manifestaciones, y no es que no fuese conocido con anterioridad, pero ahora es uno de los que está hasta convocando. Leo acá que hace unas horas convocó a una marcha de 1 millón de personas si decretan conmoción interior, que me imagino que es una especie de estado de sitio en Colombia. Y este personaje es el exguerrillero, el M-19 y actual senador de Colombia, Gustavo Petro, que es precisamente uno de estos extremistas y quien, a los que hacías referencia, que van para afuera y que se identifica como uno de los principales incitadores o líderes de esta protesta. Entonces, yo quiero coincidir contigo de que van para afuera, sobre todo los violentos, pero me llama la atención porque también podría parecer que se está fortaleciendo la figura de Petro. ¿Qué piensas?
No, yo creo que la figura de Petro estaba fortalecida, venía fortalecida desde antes, y que él es uno de los principales, si no el principal instigador, no hay ninguna duda. Él ya desde mucho tiempo atrás cuestionó la legitimidad del gobierno actual, llamó a dejar de enviar a los niños al colegio, dejar de pagar servicios públicos a sus seguidores, a la desobediencia civil, y eso era antes de este paro. Entonces, eso es precisamente lo que él quiere. Mi punto un poco, y creo que es como dices, creo que es un poco difícil de ver en este momento, porque lo que se ve es este fortalecimiento, pero yo creo que ya se vio cuál es el talante, por si había alguna duda. Yo nunca he tenido la duda, porque Petro, como mencionas, venía del M-19, muy amigo de Chávez, en su momento asesor de Chávez, llamó a Chávez un gran líder latinoamericano cuando murió. En los últimos años se ha tratado de distanciar, diciendo que no le gusta el modelo venezolano porque está en contra de la explotación del petróleo por el cambio climático. Es decir, está tratando de meter el discurso ambientalista para distraer de sus vínculos muy cercanos con el chavismo. Entonces, o por lo menos mi esperanza, y por supuesto puedo estar equivocado, pero mi esperanza es que en Colombia mucha gente se está dando cuenta del verdadero talante de Petro en estos días. Y por eso creo que por primera vez hay esperanza de derrotarlo en las urnas, porque en el 2018 quedó de segundo, sacó más del 40% del voto en la segunda vuelta. También creo que hubo una serie de condiciones circunstanciales que posiblemente no se repitan el año entrante. Entonces, bueno, así esté equivocado, por lo menos creo que hay que dar la pelea, porque un escenario de Petro gobernando el país sería realmente perder a Colombia, en mi opinión.
¿Y podría pasar algo similar a lo que recién sucedió en las elecciones regionales españolas, donde barrió Isabel Díaz Ayuso y su gente? Y prefiero referirme a ella y los liberales que la acompañan que al mismo Partido Popular, llevando a Pablo Iglesias a anunciar que deja todos los cargos políticos que ocupa y que se va a retirar. Aunque nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti tiene una hipótesis interesante, que primero que ya estaba cansado de estar metido en ese rollo, le gusta la buena vida, se quiere dedicar a disfrutar de todos los millones que ha acumulado e ir a asesorar al candidato presidencial peruano Pedro Castillo, que me parece interesante la propuesta, pero ¿podría suceder algo similar en Colombia y que, pues, como tú dices, finalmente Petro y este tipo de y personas como él, violentas, que no respetan los derechos individuales y pues bueno, son criminales que debieron haber sido juzgados como tales, vayan para afuera? Pero ¿qué opción tendrían en Colombia? ¿Hay alguna Isabel Díaz en Colombia?
Bueno, es un excelente paralelo, y de hecho una de las muy buenas noticias de los últimos días relacionado a la total derrota de Iglesias y de Podemos en Madrid es que Petro, que por cierto ha estado en Europa los últimos meses, ni siquiera estaba en Colombia, Petro fue y se reunió con Iglesias y convocó a los colombianos en Madrid a que votaran por Iglesias y Podemos, al igual que Rafael Correa. Entonces, es algo que me anima a mí mucho, sobre todo porque es que no es que solo lo hayan derrotado, sino la manera como lo derrotaron Díaz Ayuso y sobre todo nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti, el gran Javier Fernández Lasqueti, con un mensaje de liberalismo y de libertad, que de hecho era el lema de la campaña, y la gente estaba gritando a favor de la libertad, el día de la victoria. Entonces, yo creo que hay grandes lecciones para América Latina. Y de hecho, no sé si me lee el presidente Duque, pero yo le dije que la lección de ahí es el problema de Duque, por ejemplo, como otros gobernantes tipo Mauricio Macri, Sebastián Piñera, es que ellos piensan que con estos grupos radicales, básicamente comunistas, por lo menos en el caso de Iglesias, pues abiertamente, pero todos son iguales en últimas, uno lo esconden más que otros, que se puede llegar a un tipo de consenso si uno dialoga con ellos, si uno cede un poco y ellos también van a ceder. No, es que ellos no piensan así. Ellos quieren todo el poder y es lo único que les motiva. Entonces, la lección de la victoria de Ayuso es que hay que tener un mensaje de libertad y poner muy clara la dicotomía entre la libertad, bajos impuestos, libertad educativa, muy importante, contra este modelo socialista comunista que quiere que el Estado, es decir, ellos, lo controlen todo a costa de todo el mundo menos ellos. Y para mí, en el caso de España, ha sido impresionante ver cómo Iglesias estuvo tan involucrado con el chavismo en Caracas, pagado por el chavismo, diciendo que era un régimen para seguir, inclusive para los europeos, hace no muchos años, y después podía estar en España sin pagar ninguna consecuencia por esa calamidad que causaron en Venezuela, que nosotros los colombianos, de todos los vecinos y de todos los países en América Latina, somos los que más lo sentimos, por el simple hecho de estar al lado geográficamente. Entonces, yo sí creo que es posible, pero hay que seguir ese modelo. Y veo a una persona, por lo menos que espero, que bueno, no es de esta línea tan Ayuso, pero es una persona tal vez no muy conocida internacionalmente, bueno, aparte de su gestión en diseñar sistemas de transporte, que es Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, que es precandidato presidencial en este momento, y me parece que está diciendo todo lo correcto en términos de la necesidad de reducir impuestos, que si quieren castigar a los ricos, como es la retórica tanto del gobierno como de los socialistas, lo único que van a hacer es ahuyentar el capital, que no se puede permitir las vías de hecho, que la destrucción de estaciones de transporte público es terrorismo urbano. Entonces yo creo que él va a ir ganando fuerza. Él va a hacer una consulta, según entiendo, con otras fuerzas independientes de exalcaldes, y depende de cuándo sea, si gana esa consulta, se va a disparar en las encuestas, por lo menos eso creo, y ahí va a ser el mejor posicionado para vencer a Petro, porque, como digo, el uribismo, lo que gira alrededor de Álvaro Uribe, está completamente desprestigiado, en mi opinión. Creo que vamos a estar hablando de una era post-Uribe en Colombia, lo cual es muy necesario, porque en el exterior se le conoce como el que derrotó a las FARC militarmente, que es verdad, y eso hay que celebrarlo. Pero las políticas económicas de Uribe, que critica abiertamente el neoliberalismo, fue el que introdujo el impuesto al patrimonio en Colombia, han sido absolutamente desastrosas. Entonces, como digo, en medio de tantas dificultades y un momento tan extremadamente oscuro, creo que hay una pequeña luz al final del túnel.
Jorge.
Daniel, yo tengo un par de preguntas. Una es, mencionaste hace un rato con relación a que una de las propuestas que hacías era de que había que bajar el IVA y que de esa manera se iban a calmar las aguas. En ese punto en particular, ¿qué tanto se pueden calmar las aguas si mencionas que, bueno, alguna parte de los que están en las manifestaciones y en todos estos, y en las otras que más violentas, son que lo hacen de manera sincera, si querés, pero que hay un buen grupo que simplemente es parte de la estrategia de cómo llevar así al extremo el conflicto? Entonces, ¿qué tanto puede afectar el que algunas o, qué sé yo, la mitad de las personas que están yendo a las manifestaciones pues ya no vayan porque les bajaron el IVA, por ejemplo, pero seguiría siempre el conflicto? Esa es una pregunta. Y la otra, mencionás con relación a las elecciones, si nos podés ampliar un poco cuándo son las elecciones allá y si da tiempo todavía a llegar hasta las elecciones antes de que se arrecie la crisis como sucedió en Chile.
Sí, no, son buenas preguntas. Pues obviamente lo que quieren estos elementos extremistas liderados por Petro es causar el máximo caos, que no paren las protestas y obligar al gobierno, ya sea a renunciar al presidente o tal vez inclusive querrán una nueva asamblea constituyente, aunque el M-19, que pertenecía a Gustavo Petro, fue básicamente el que creó la constitución actual de 1991, cuando les dieron una amnistía. Entonces, por supuesto, eso es lo que quieren. Mi punto de vista simplemente es que hay que ver cómo se desactiva y cómo se resiste, porque hay que llegar a las elecciones del año entrante. No pueden tumbar el gobierno a la fuerza, eso es completamente inaceptable, y tampoco pueden pedir un cambio de las reglas de juego en la mitad del partido cuando ellos perdieron hace unos años. Es que el problema, uno de los problemas en Colombia es que se ha aceptado el discurso de que las vías de hecho y el derecho a la protesta que otorga la Constitución legitiman las vías de hecho y la fuerza y la violencia para conseguir fines políticos, lo cual en mi opinión es completamente inaceptable, ni siquiera por el tema político, sino por la manera como se afectan terceros y personas completamente inocentes, como los comerciantes o las familias que no pueden enviar a sus hijos al colegio en medio de este caos. Entonces eso es lo primero que diría yo, hay que rechazar, y el gobierno tiene que buscar la manera de sobrevivir hasta el año entrante, llevar a cabo las elecciones, que son normalmente en Colombia las elecciones parlamentarias al Congreso son en marzo, uno o dos meses después son la primera vuelta de las elecciones, y normalmente hay una segunda vuelta que se da alrededor de junio-julio. Entonces, sí, es un año, menos de un año a las elecciones al Congreso, pero hay que llegar ahí. No veo otra solución. Y la segunda pregunta, no, se me escapó un poco.
La segunda pregunta era precisamente de que nos explicaras cuándo eran las elecciones, que ya lo contestaste.
Sí. Antes de que terminemos, Daniel, algo más que ¿consideres importante compartir con nuestra audiencia que no hayamos comentado con anterioridad?
Pues hay muchas cosas, ¿no? Porque esto es, hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. Entonces, yo creo que el problema de fondo, ya mirando décadas atrás, ha sido el control económico del país por parte de la tecnocracia, que son básicamente economistas keynesianos en el Ministerio de Hacienda, en algunos entes económicos importantes, obviamente en el gobierno, y en universidades de élite, y hay una puerta giratoria ahí. Y ellos han creado un modelo, nunca le quisieron, son muy, desconfían mucho del libre mercado, entonces no les ha gustado un modelo tipo el chileno, inclusive el de Panamá que tenemos al lado, sino que han creado un modelo de bajo crecimiento económico, pero constante. Entonces ellos se jactan de que no había habido una recesión en Colombia desde 1998, 1999, pero el costo de estas políticas intervencionistas ha sido, bueno, unos oligopolios muy fuertes, mucho proteccionismo, ya sea aranceles o barreras no arancelarias. También se dio, y esto viene desde Andrés Pastrana, empezando en los 90, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, un sistema de subsidios muy fuerte que realmente es parte del clientelismo colombiano, es básicamente pagar por votos, pero se ha generado una mentalidad del subsidio, lo cual es muy peligroso, y ahí sí hay claros paralelos con Venezuela antes de Chávez. Como este modelo no se podía pagar con el recaudo, que como dije que era suficiente, pero insuficiente para este gasto público completamente descontrolado, entonces fueron adquiriendo más y más deuda, lo cual cuando las tasas de interés subieron en Estados Unidos hace unos años, se encareció mucho la deuda y Colombia ya entró en el radar de los mercados crediticios internacionales y se empezaron a prender las alarmas. Duque, como los demás gobiernos, se rehusó, como algunos le advertimos, a reducir el gasto y a pagar la deuda. Y lo peor de todo es que estos tecnócratas estaban haciendo presupuestos para el año siguiente. Por ejemplo, en el 2019 planearon el presupuesto para el 2020 a partir de las rentas petroleras. Entonces, parte del presupuesto incluía el cálculo de que el precio del Brent, el petróleo Brent, iba a ser en promedio $67. Y como ustedes bien saben, durante la pandemia, en los primeros meses, el precio del Brent colapsó a $9. Entonces, estaban haciendo unas cuentas alegres, para no decir delirantes, que es lo más irresponsable fiscalmente que uno se puede imaginar. Entonces, no permiten, como muchos otros países en la región, que la gente tenga cuentas o lleve a cabo transacciones en otras monedas. Por eso el peso colombiano es una de las monedas más depreciadas del mundo durante los últimos años. Yo creo que eso es una causa muy fuerte de las protestas actuales. La gente no se da cuenta, pero el hecho es que cuando la moneda se deprecia un 50% o más, como es el caso en Colombia, eso reduce la calidad de vida de la gente. Eso es importar inflación. Entonces no tenemos un caso de hiperinflación tipo Venezuela, por fortuna, pero sí tenemos una moneda muy depreciada y tenemos una crisis cambiaria que los tecnócratas se rehúsan a reconocer. Entonces, me parece que todos estos factores, gasto público fuera de control, deuda también descontrolada, una moneda en niveles subterráneos, déficits constantes. En Colombia hay una regla fiscal que solo ha servido para que la incumplan. Entonces, esto ha sido también causa, todo, de un manejo económico muy malo y muy irresponsable, no por parte de la extrema izquierda, sino por parte de estos tecnócratas que, como digo, en su mayoría son keynesianos. Y la verdad, este caos es culpa, diría yo, en gran medida de ellos.
Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y pues nos vamos a mantener en contacto para ver cómo evoluciona la situación en Colombia.
Excelente, muchas gracias a ustedes.
Saludos.
Gracias.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes y luego le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias en el segmento de La Profe. Adelante, George.
Sí, solamente contarles acerca de la Casa ESCO. ¿Y qué es la Casa ESCO? Es una casa de cuidados del adulto mayor creado para brindar calidad de vida a sus residentes, donde los hacen sentir cómodos y queridos. Ellos ofrecen ahí en la Casa ESCO los servicios de evaluación y seguimiento médico, cuidado de enfermería, atención de emergencias las 24 horas, ambientes agradables, iluminados y rodeados de naturaleza, alimentación, lavandería, servicio de seguridad privada, tecnología de apoyo al residente y actividades innovadoras para mantenerlos entusiasmados a los adultos mayores. Y adicionalmente, pues cuentan con personal calificado para que sus residentes sean tratados con respeto, cariño y comprensión. Así que si usted conoce de alguien o en su familia, pues tienen a un adulto mayor que requiere apoyo y que requiere cuidados, pues piense en la Casa ESCO para llevarlo. Puede encontrarlos en Facebook como Casa ESCO y también en el sitio casaesco.com.
Y Jorge conoce la calidad del servicio, o sea, es como decirle a los oyentes que lo puedes recomendar con conocimiento de causa.
Así es, lo podemos recomendar con conocimiento de causa.
De causa.
A la Casa ESCO, recuerde, es casaesco.com.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos ofrecido, ya está con nosotros María Dolores Arias. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen provecho a todos y gracias por la invitación.
Bueno, MD, hay tantas cosas de las que podemos platicar hoy que, pues bueno, ¿por cuál comenzamos? ¿Cuál propones?
Pues miren, yo ayer hablé sobre un tema que me pareció muy interesante y es ¿qué pasa cuando los diputados se ponen creativos con tu plata? Y cuando los diputados se ponen creativos con tu plata, empiezan a crear leyes en las cuales distribuyen los impuestos que se recaudan en la... Bueno, ni siquiera los impuestos que se recaudan, porque distribuyen más de lo que se recauda. O sea, distribuyen lo que usted alguna vez va a producir, porque usted al final está obligado a producir. Y además está obligado a pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede cuando los diputados se ponen creativos? Y para mí, ya creo que es el tercer intento. Quiero ver por acá. Tengo uno, dos, tres. Este sería el quinto intento en pasar una iniciativa de ley para el tema del cine. Pero así como hay una iniciativa de ley para el tema de cine, puede haber iniciativas de ley para promover cualquier cosa, y a costa o con cargo o páguelo a la cuenta. En algún momento escribí un artículo que se llamaba Cárguelo a la cuenta. Y en ese artículo lo que yo escribía era que cuando en alguna ocasión, que fue unas vacaciones que recuerdo, que fuimos a un hotel y entonces veíamos que pues mi mamá decía, cárguelo a la cuenta. Y entonces dijimos, wow. Y entonces nosotros íbamos y decíamos, cárguelo a la cuenta. Y el cárgalo a la cuenta sonaba espectacular, hasta que llegó el momento de pagar la cuenta.
Hasta que llegó la cuenta.
Hasta que llegó la cuenta. Y entonces ahí entendimos que el cárgalo a la cuenta tenía un costo. O sea, no era algo, no era la cornucopia donde podíamos comer y beber y todos felices, sino que había que pagar la cuenta. Pero eso es algo que, si bien es cierto, hemos aprendido todos los que pagamos impuestos, a los diputados muy convenientemente se les olvida que esa cuenta la paga el tributario. O bien lo saben y poco les importa. Y esto lo amarraría también con el tema de poco les importa, porque al final tenemos un sistema perverso en el cual no rinden cuentas. Un sistema perverso en el cual la elección no depende de sus buenos oficios, de un buen trabajo, sino depende de quedar bien con el líder del partido, con el dueño del partido, porque al final se hacen las listas chumul, y en la lista chumul, pues ahí entra cualquiera. O aquel que haya sido favorecido por el líder del partido o el dueño del partido. Entonces, iniciativas como estas, lo que deberíamos estar muy atentos, porque lo que hacen es generar privilegios con la excusa de fomentar, de incentivar y de apoyar. Creo que si realmente se quiere incentivar, apoyar y motivar cualquier industria, cualquier actividad comercial, lo que se tiene que hacer es quitarle barreras, no crear más burocracia. Porque en esta propuesta...
Ni solicitar subsidios como están pidiendo. Qué casualidad que precisamente hoy lo comentábamos con Jorge. Qué barbaridad, más de lo mismo.
Exacto. Entonces, porque en esta propuesta se crea un instituto nacional, en esta ley de cine, se crea un instituto, se crea la comisión de la comisión del cine, se crea el fomento o el fondo de fomento al cine. Y entonces, al final, la pregunta es, y uno se pregunta, ¿realmente la juventud está mejor porque existe un Consejo Nacional de la Juventud? Yo le preguntaría a Marito, ¿tú estás mejor porque existe una Comisión Nacional de la Juventud y has logrado encauzar tus inquietudes, tus búsqueda de oportunidades, porque existe una Comisión Nacional de la Juventud?
¿Acaso se ha acabado la desnutrición porque existe una CESAM en la cual se malgastan desde hace años 5,000 millones de quetzales al año? Saca números, MD.
Claro. ¿Cuánto, perdón?
5,000 millones de quetzales anuales. ¿Por cuántos años ya han gastado en el combate a la desnutrición?
Es que justamente... Llevan 6 años con ese monto, pero antes venían con 3,000 millones, 2,000 millones. ¿No?
O sea, 5,000 millones desde hace 6 años, más lo que se acumule de años anteriores. Es que, sí, el punto
la
aquí es...
La burocracia, los subsidios, y un subsidio que vaya, es todavía más justificable que el cine, porque... El entre comillas no justificable,
sí,
porque
ya me asusté.
Los dos son justificables,
no me asustes, panteón,
más vendible. Sí. Es más vendible que hay niños
que se están muriendo, se de,
están
hambre.
Muriendo claro. de hambre y que están desnutridos, que
hay pues, que motivarla,
fomentemos
que hay,
el cine, pues.
Que hay que fomentar la cultura.
Y si a mí no me gusta el tipo de cine que hasta hoy han hecho en Guatemala mis compatriotas, ¿por qué de mis impuestos va a salir dinero para financiarlos?
Y entonces,
pregunto, o puede ser que me encante, pero ¿por qué?
Voy a obligar a los demás a financiar mi gusto.
A financiar lo que a mí me gusta.
Exacto. Entonces, no tengo nada en contra de los cineastas, al contrario, aprecio y valoro.
Y das clases a estudiantes de cine.
Y doy clases a estudiantes de cine, y esta es una de las discusiones que tenemos con respecto a si me pueden obligar a patrocinar sus películas, y tenemos buenas discusiones al respecto. Y, por ejemplo, les digo, a mí no me importa que exista Fast and Furious 40,434. O sea, pueden hacerlas
si
hasta un millón, exacto. Y a mí, yo no entiendo cómo se hizo la 2. Pero bueno, se hizo hasta la que hay. Pero no me ha costado a mí ni de mis impuestos. Y mi forma de expresar que no apoyo ese cine es no ir a verlo. Pero nadie me ha obligado a patrocinar ese cine. Entonces, así como nadie me ha obligado a patrocinar ese cine, tampoco debemos obligar a nadie a patrocinar ninguna actividad comercial o ninguna actividad de los demás ciudadanos. O sea, si yo quiero hacer lo que quiero hacer, tengo que lograr persuadir libremente a los demás a que consuman lo que yo hago, ya sea un producto o un servicio. Entonces, el hecho de crear más burocracia, lo único que hacemos es incrementar diría hoy en la mañana Juan Francisco, este gordo panzón, y le pregunté si se refería a alguien en particular, me dijo que no, pero bueno. Entonces, es incrementar este gobierno que le damos cada vez más funciones. Entonces, esto para mí solo es un motivo o una forma de hablar de por qué hay que ponerle atención a las iniciativas que se proponen en el Congreso. Porque muchas de estas iniciativas son privilegios y lo que hacen es darle más poder al gobierno, quitarnos más poder a nosotros, libertad a nosotros, porque me va a preguntar, ¿qué libertad me están quitando? Me están quitando la libertad de decidir qué cine quiero apoyar con mi dinero. Y me están obligando a patrocinar cine que tal vez a mí no me interese. Y les voy a contar una historia, porque me van a decir, es que existen muchos países. Sí, pero eso no quiere decir, bueno, Odebrecht estuvo en muchos países, y eso no quiere decir que eso fuera lo correcto o fuera lo mejor para los países en donde estuvo operando. Y efectivamente, existen muchos institutos nacionales de cine, pero lo que les voy a decir es que dependemos también mucho de que ahora sí lleguen buenas personas a dirigir estos institutos. Y lo que pasó en México por los 70s con estos institutos es que lo que patrocinaban era cine de ficheras. Porque la amante del presidente de la República hacía ese tipo de cine. Entonces, con los impuestos, con la bonanza del petróleo en esa época, se patrocinaba este tipo de cine. Y yo no tengo nada en contra, no tengo a favor nada de este cine, pero tampoco voy a decir que no se haga, pero que se haga con dinero privado.
Como todos, pues porque yo he leído y he escuchado algunos de los argumentos que han utilizado para justificar la importancia de la producción de cine en nuestro país, hasta para el Producto Interno Bruto de Guatemala. Resulta que no es el principal ingreso que hay hoy el de nuestros compatriotas que se tienen que ir a Estados Unidos arriesgando la vida para intentar salir adelante, porque aquí en Guatemala no encuentran trabajo, porque aquellos que podríamos crearlos se nos cobran impuestos para financiar los gustos de unos cuantos o las exigencias de otros que no quieren competir ni quieren conseguir los inversionistas para sacar adelante sus ideas, sus servicios, sus productos. Pues al fin las películas son un producto como cualquier otro. Pensaba que igual solo falta que mañana se le ocurra a algunos decir, bueno, pero sí es importante el cine. Más importante es el periodismo y estar informados correctamente. Entonces deberíamos de pasar una iniciativa para promover por medio de subsidios el ejercicio del periodismo.
Bueno, que ya existe un tema de previsión que por el cual también hemos peleado y que me parece también que es una imposición y un privilegio a un
y
grupo.
Y hay que eliminarlo, y tristemente a un grupo, es constitucional.
Claro, a un grupo de personas que se hacen llamar periodistas o que son periodistas, pero es un grupo, o sea, de eso, y cada vez que se paga ese timbre, pues uno pregunta, bueno, ¿y si llegas ahí realmente vas a obtener un beneficio? Pero bueno, ¿quién propone esto? Esta iniciativa es la Comisión de Cultura del Congreso, y todo por el tema de la cultura.
Hay algo que me llama la atención, parece que los de Agexport los están apoyando, no sé cómo los están apoyando.
Pasa es que es un tema de exportación.
Pero les deberían de recomendar, mire, mucha pidiendo subsidios, ¿no? En todo caso, que les retiren obstáculos para poder hacer más cine, atraer inversiones de grandes producciones a Guatemala, así como lo he visto yo en Turquía, lo he visto yo en Marruecos principalmente. Son geniales para atraer a los grandes estudios a invertir a su país en la producción de películas.
Solo voy a terminar. Lo propone la Comisión de Cultura del Congreso y está el expositor de esta fue el diputado de Semilla, de la bancada Semilla, el señor Alberto Sánchez. Y él es el que propone esta iniciativa. Ahora, ¿por qué es un producto de exportación? Porque muchas veces hay contratación para generar material audiovisual que se exporta, o que te compra, tu cliente es alguien en el extranjero. Y si de veras, y entonces vamos con ¿qué se puede hacer? Porque sí enfrentan dificultades quienes están trabajando en el tema de temas de arte y audiovisual.
Que conste que aquí en Guatemala todos los que producimos algo enfrentamos serios problemas.
Efectivamente. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas? ¿Qué se puede realmente? Si realmente estos diputados y esta comisión y el diputado, el señor Sánchez de la bancada de Movimiento Semilla, están tan preocupados por promover, incentivar, es que de veras, si usted alguna vez
pero
tiene la oportunidad.
Hay un grupo de cineastas detrás de ellos. O sea,
sí,
no,
yo sé.
No ellos lo presentaron al Congreso,
pero
quienes han estado trabajando durante años en esta iniciativa es un grupo de directores.
¿Por qué lo hacen?
Y cineastas guatemaltecos.
Porque el diputado tiene el poder de generar privilegios. Es que por eso se hace. O sea, si es como cuando llegas con el profesor a pedirle que te suba puntos. Si el profesor tiene el poder de hacerlo, vas a insistir. Y si no tiene el poder y te dice, no lo puedo hacer, cambiar una nota que ya envié a la dirección, ya no la puedo hacer, dices, okay. O sea, ya no te diriges a él, sino ves a quién puede darte el privilegio. Entonces, y sí es interesante porque precisamente hablan de esos grupos representantes del cine, que entonces ahí empiezas a decir, okay. Representantes de la industria que se han reunido con el gobierno. Ahora, regreso, si realmente quieren promover, es que antes de seguir, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de leer alguna iniciativa de ley y leen los considerandos, no tiene desperdicio en cuanto a todo lo que creen que puede hacer el gobierno y que ellos son Superman es nada al lado de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer?
Léeles algunos de los considerandos.
Es que aquí no los imprimí, solo imprimí la parte de los antecedentes y donde habla acerca, es que aquí hay una frase que aquí está, esta frase de los antecedentes, es sobre el contenido de la iniciativa y habla que esta ley, garantizando la libertad de expresión creadora, tiene por objeto el fomentar, desarrollar progresiva, armónica y equitativamente la cinematografía nacional y la industria audiovisual. Es que es impresionante el objeto de esta. O sea, ¿quién te garantiza que va a ser progresivo y quién te va a decir que es equitativo? O sea, todos salieron de un molde y todos tienen el mismo talento. Y entonces hay Almodóvares y Tarantinos en paleta. Es que, de veras, el leer esto te hace ver todas esas falacias que existen. Y pónganle cualquier nombre, porque si ustedes le ponen fomentar y desarrollar progresiva, armónica y equitativamente, el periodismo de reflexión, claro. Y puedes poner cualquiera de estas. Y entonces, porque hay que hacer eso, porque es parte de, de esa libertad de expresión y esa libertad de expresión creadora, entonces el gobierno tiene que cobrarte impuestos, porque obviamente también viene el tema de crear impuestos. Ahora, si realmente quieren que haya mayor creación audiovisual, mayor creación, quítenle las trabas. O sea, hacer un rodaje en Guatemala es casi que imposible. Tienes que lidiar con las municipalidades, con las policías, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de... el que te guste. ¿Y qué pasa? No solo es eso, sino llegas a un lugar y dices, mire, quiero hacer un rodaje en tal lugar. Ah, aquí no es, vaya a tal lugar. Vas a tal lugar y te dicen, no, vaya al otro. Sí, de ahí vengo, no, pero es que aquí no es. Y ya después que diste todas esas vueltas, uno te da un permiso y resulta que el otro te dice, no, sí, necesita venir acá porque entonces necesitamos poner un sello. Eso es una cosa. Luego tienes que contratar seguridad porque tienes las cámaras, tienes el equipo, tienes todo el montaje hecho y tienes que contratar seguridad porque si no la contratas, es muy seguro que te quedes hasta sin maquillaje y sin vestuario. Corres ese riesgo. Luego, es tan tarde, por ejemplo, si tienes una cámara especial que hace ciertos tomas, bueno, me voy a ir a algo más sencillo. Necesitas un doble de acción, porque no vas a arriesgar a tu artista principal y porque no está entrenado para tener una acción de peligro. Aquí no hay personas especializadas en eso, son muy pocas. Porque no solo es que sea un doble de acción, sino que tiene que por lo menos darle a la altura. Aunque lo tomes de espalda porque no le da el color o porque el artista es afroamericano y este es canche, pero por lo menos la altura. Entonces, pero si no tienes de dónde elegir, tampoco puedes traer a alguien porque existen regulaciones donde tú no puedes contratar gente extranjera si no te autorizan. Y para que te autoricen es otro boleto.
Y para que te autoricen contratar a un extranjero, tenés que contratar también a un local.
Para empezar. Entonces, realmente, y luego dicen, es que hay talento. Sí hay talento, pero si trajéramos talento externo, también vamos a aprender de ese director, vamos a aprender de ese extra que vendría, de ese actor que va a venir. Y además, van a generar impuestos. ¿Por qué? Porque van a comprar gasolina, van a comprar alimentos, van a consumir hospedaje. Pero esa es la forma más fácil, en lugar de ponerse a estorbar, la forma más fácil y la forma más correcta es dejar de estorbar. Pero ahí no les gusta a los diputados y no les gusta a ciertos grupos que prefieren obligarme a patrocinar o a subsidiar sus ideas y sus gustos. Entonces, leyes como estas abundan. Leyes como estas abundan. Leyes como estas o iniciativas como estas que se han convertido en leyes, pues yo solo me iría a todos esos consejos nacionales de la mujer, de la juventud, de la niñez, de lo que tú gustes y mandes. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿ha mejorado mi calidad de vida porque existe esta burocracia?
Y hay algo que hay que abordarlo tal cual, MD, y que es un oportunismo. Yo sé que hay muchos que ingenuos dentro de todo este contexto que creen, ah, esto nos va a ayudar, es justo, todos los países tienen, o muchos países tienen apoyo a los cineastas, porque en el cine conocemos la cultura de un país y es una forma de perpetuar nuestra nacionalidad y las luchas que hemos tenido que fraguar y tanto discurso para que en realidad si una obra es individual es aquella del creador artístico, ya sea de una escultura, de una pintura o de una película que refleja los valores del director y el guionista y el productor, que a veces son los mismos, por eso se conoce el término de película de autor, uh-huh. que lo que está reflejando es su visión del mundo, sus valores. No es los valores de un país, o ni refleja una cultura ni nada por el estilo, sino es la lectura que le da, en algunos casos, a hechos históricos, el creador de la película. Entonces, es un abuso pretender que unos estén obligados a pagar porque esta persona haga realidad su visión, que lo haga como lo hemos hecho todos, peleando por conseguir patrocinadores, por encontrar quienes nos pueden apoyar para hacer realidad nuestro sueño y poder concretar lo que nosotros visualizamos como un servicio o un producto que es demandado y necesitado y que va a tener consumidores, y que sean los consumidores, que sean los usuarios los que al comprar un boleto para ir al cine a ver X o Y película, muestren que están o no de acuerdo con esa visión del mundo que nos quiere presentar el director, el guionista o el productor. Y así es como debe de ser. Es un producto, es un servicio más que como cualquier otro producto o servicio, no debe de ser subsidiado ni mantenido por los impuestos de los tributarios. Hay algunos a los que ni siquiera les gusta ir al cine. No importa la nacionalidad del director o del productor o del guionista, no les gusta ir al cine. Entonces, ¿por qué alguien va a tener que financiarlo? Y lo que es peor es que lo más ingenuo del mundo, no, el Ministerio de Cultura nunca ha servido para nada más que para los corruptos. El Ministerio de Salud igual, y podríamos empezar a decir todos. Pero este Instituto de Cine, este va a ser diferente. En 22, casi 23 años dedicada al periodismo de reflexión, ¿cuántas veces he escuchado ese mismo discurso cada vez que promueven un nuevo ente burocrático estatal que termina convirtiéndose en el botín de un grupito de oportunistas que van a conseguir asesorías, puestos, secretarías, etcétera? Eso es pretender de nuevo discutir acerca de si la Tierra es redonda o plana, como ya lo hemos explicado en tantas ocasiones, más allá de que lo que digan los matemáticos del Earth Flat Society, con solo ir a disfrutar, porque además eso uno lo disfruta, de un atardecer en el mar, ¿podés tú tener una evidencia de que la Tierra es redonda? Pues señores, en este caso, lo que ustedes están proponiendo solo va a servir, de nuevo, para dilapidar los escasos recursos de los tributarios, violentar los derechos individuales de los tributarios y promover el más parasitismo en nuestro país y la corrupción. Así que espero que esta iniciativa, pase a formar parte de todas esas iniciativas que engavetadas en alguna comisión.
Sí, y la verdad es que esperemos que así sea, porque al final, mira, lo único que entonces se convierte es lo que Bastiat dijo, la ley cuando se pervierte, cuando no tiene su sentido, que el sentido es proteger los derechos individuales, que el sentido es darle al gobierno las herramientas para protegernos, para proteger nuestros derechos, no para atacarlos, sino para protegerlos. Cuando esa ley se pervierte, entonces la expoliación se vuelve legal. Y entonces quitarte lo tuyo, por cualquier pretexto, es legal. ¿Y qué pasa? Que tú no puedes hacer nada. Incluso eres castigado si no te dejas expoliar. Y entonces, si un grupo puede expoliar, porque el grupo B no puede expoliar, porque los periodistas angustiados no podrían expoliar, y por qué no los actores de teatro angustiados no pueden exfoliar. ¿Y por qué no los cantantes? Bueno, esos ya están exfoliando algún grupo de estos exfoliadores.
Ah, totalmente.
Porque no son todos, solo son un grupo.
Al final solo es un grupito el que se beneficia.
Y a veces, y les digo a mis estudiantes, ¿y por qué no los profesores de ética angustiados y afligidos? ¿Por qué no también reciben un subsidio? Si la verdad es que sufrimos mucho y nos angustiamos tratando de ver cómo damos la clase y cómo la hacemos mejor para ustedes y cómo hacer que las ideas les hagan algún sentido. ¿Por qué no entonces también nosotros? Y entonces ellos también se ponen creativos en la clase y empiezan a decir, ¿y por qué no acá? Y entonces les digo, bueno, ¿y entonces quién va a pagarle a todos estos? Y se quedan, y entonces llegamos a la conclusión, pues al final todos vamos a tratar de vivir, o todos van a tratar de vivir, de aquellos que no se han organizado.
Sí. Tenemos varios comentarios, denme chance porque me parece importante. Bueno, primero que todo, no sé dónde me había quedado agradeciendo a los oyentes, así que voy a regresar aquí a... Recuerdo que mencioné a Mario Moreno, gracias a Noé Santiago, a Carlos Enrique Díaz Copel, a Rocío Quiroga Rabanales, a Ana Jimena Aguilar, que me pide disculpas, que se disculpa conmigo, mejor dicho, no me pide disculpas, se disculpa por mí por no preguntar de qué era mi gelato. Y el DMD, por cierto, ¿de qué es tu gelato de Primo de Roma?
Salud, es
de whisky.
De crema, de whisky.
Crema de whisky.
De whisky Lucan, si alguien conoce el Estado de México sabrá.
Gracias también a Juan Godínez, a José Velázquez, a Carolina Díaz Rivera por compartir nuestro programa. Jane Rey, que nos menciona de una propuesta el sábado próximo para promover un estallido social como el de Colombia en Guatemala. Bueno, yo pienso que eso va a ser una de esas tantas convocatorias fracasadas más que han habido en nuestro país en los últimos tiempos. Pero eso no implica que crea Alejandro Yamatei que una tontería como la que hizo Iván Duque no le pueda traer a él consecuencias terribles también. Gracias también a don Edgar Barrios por comunicarse con nosotros. Enrique Lima, muy interesante el comentario. Yo invito a los oyentes a que lo lean. Es un poco largo y como ya salimos del tema de Colombia, pues bueno, no me haría tiempo de leerlo, por lo menos por este momento. Si puedo más adelante, lo voy a hacer porque se tomó el tiempo, Enrique Lima, de compartir con nosotros esta larga reflexión. Judith Rodríguez, saludos a MD, lo mismo Ana Jimena Aguilar.
Gracias, saludos.
Karin Rademan dice, la gran al cine y a nosotros no nos dejan ni abrir los teatros. Lucrecia de Sáenz, honestamente son unos descarados los diputados, los titulares de hoy dicen que se incrementó la desnutrición a pesar de que existe una secretaría dedicada a atender este problema. Tal vez estos burócratas entendieron mal el objetivo y piensan que había que incrementar la desnutrición en vez de reducirla. No sé si reír o llorar ante ese comentario, pero bueno. Lucrecia de Sáenz dice, ¿quién es el ponente de esta iniciativa? Ya lo comentó MD. Germán Vinicio Gómez Barrera, excelente comentario, dice. Yo soy estudiante de comunicación y periodismo y concuerdo con MY. El Estado no debe tener más poder ni control sobre nuestra libertad. Muchas de las iniciativas de ley son contrarias a nuestra libertad. Saludos a los tres. Pedro Teto tiene una pregunta para MD. María Dolores, una pregunta. ¿Crees que exista la posibilidad de una reforma tributaria acá en Guatemala como pasa ahora en Colombia?
Como pasa en Colombia, no lo sé. O sea, porque son diferentes contextos. Lo que sí creo, y les voy a dar en qué baso la respuesta, es que hemos tenido gastos deficitarios o presupuestos deficitarios, quiere decir que se ha gastado más de lo que se ingresa y cada vez es más, y la deuda pública aumenta y hay que pagar esa deuda pública. Entonces, no sé si ahora, pero va a llegar un momento en que van a decir no nos alcanza el dinero, en lugar de decir vamos a gastar menos porque tenemos que pagar muchos préstamos e intereses. Si hacemos una revisión en el presupuesto de cuánto se destina a pagar préstamos e intereses, no del PIB, no de lo que todos producimos, sino de lo que recauda el gobierno, ya es preocupante.
Vamos con más comentarios. O Jorge, ¿quería agregar algo?
No, yo solo quería agregar algo que no he visto que hayan tocado el... otro tema álgido de esa propuesta, que es que poner un nuevo, entiendo, poner un nuevo impuesto,
en
los boletos del cine.
Así es, a los distribuidores.
Y que así se va a financiar parte del...
O sea, lo que quieren hacer es lo que hicieron estos corruptos, lamentablemente encabezados por Álvaro Aguilar de Alush Nahual, de, ¿cómo es que se llama? El
Araik, no.
La de los que llegan a cobrar por Thalía, por Shakira, por ahora quiénes son los nuevos, Karol G, no sé qué, llegan a cobrar las regalías de ellos, ¿verdad? Sería interesante ver si les llegan a los artistas esas regalías, ¿no?
Sí, pero sí, parte de lo que quieren es poner un impuesto a los boletos de cuando va al cine usted, entonces que ya no le cueste, qué sé yo,
80 quetzales,
sino que 90. Le va a costar 90 o 100 porque hay que subsidiar al cine local.
Efectivamente, y es muy interesante porque dice impuesto al cine, ese es el capítulo 8 de esta iniciativa, y lo que dice es, para apoyar en el financiamiento de la presente ley, se crea el impuesto al cine, el cual estará dirigido, y es muy, muy astuto, o bueno, muy dirigido, estará dirigido a distribuidores y exhibidores. Uh-huh. Ajá. Exceptuando cuando se trate de películas guatemaltecas, pero no se queda ahí. La pregunta es que, y mi tema era, ¿qué pasa cuando el diputado se pone creativo con tu dinero? Y luego, en los antecedentes, dice, asimismo, se considera fundamental, derivado del incremento en el uso de plataformas digitales, que se empiece a discutir en el país el grabar las plataformas streaming.
O sea, que le cueste más caro el Netflix a usted para subsidiar al cine local.
Yo no entiendo la pregunta de Lucrecia de Sáenz en el sentido que dice, sería bueno que le pregunten a Carla Caballero sobre las razones por las que AG Export apoya esta iniciativa. Creo que Lucrecia se confundió porque Carla es la directora ejecutiva de la Cámara del Agro.
Sí, no de AG Export.
No de AG Export. Pero sería interesante que averigüemos con otra persona por qué. Marian Riveras, muchísimas gracias. Dice, mis respetos, mujeres admirables. Ah, y saludos a Jorge. No, también con cariño a George. En YouTube, Miguel Ángel Pérez Ronson, dicen, no son impuestos, es la guerra, es lo mismo que en Chile. Caos en Chile y en Bogotá. Edgar López dice, Sasha Montenegro o Angélica algo, supongo que era la amante del presidente de turno en México. No sé a
primera, qué. La primera. Sí, sí. Sí, era lo que yo estaba hablando del sí, de cuál, de cuál fue el uso de este instituto en los 70s en México.
Ah, oh, va.
Y bueno. Y el dinero de los impuestos se usaba para este tipo de cines, del cine de que yo hablo, de ficheras. Porque era un cine, porque la amante, no sé si fuera una o varias, eso ya no me consta, pero sé que la amante del presidente en ese momento, pues hacía ese tipo de cine.
¿Algo más antes de que terminemos?
No, simplemente es, miren, realmente si se quiere apoyar, si se quiere incentivar cualquier industria, cualquiera, de veras, cualquier industria, quítenle trabas a los diputados y a nosotros, los ciudadanos, los consumidores. Por ejemplo, el tema de la desnutrición es tan loable, es no digo llamativo, pero sí toca las fibras de cualquier persona, un niño. Y un niño desnutrido, un niño desvalido, pues obviamente si somos personas civilizadas, protegemos a los débiles, tendemos a proteger al débil. Pero un niño desnutrido, entendamos las causas de por qué está desnutrido. Entendamos que estos 5,000 millones de quetzales que se han gastado en los últimos 6 años, más lo que se ha gastado antes, no ha servido porque no se ha hecho, no se ha entendido cuál es la causa. Y entonces, tengamos cuidado con estas iniciativas, porque obviamente la de cine, o la de teatro, o la de periodismo de reflexión, que no existen, pero que podríamos poner cualquier nombre, son más evidentes. Hay otras, como por ejemplo la creación del Ministerio de Desarrollo Social, o como por ejemplo la creación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que nos hacen creer que es la forma correcta de mejorar la calidad de vida de las personas. Y no nos debemos tragar ese cuento.
Hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, recuerden que su vida y la calidad de esta depende de usted, hoy más que nunca con todos los riesgos que corremos. Así que les quiero recomendar que para fortalecer su sistema inmunológico, cuidar sus defensas, les quiero recomendar que tomen, como tomo yo, Equinacia Blend líquida de ELA. No cualquiera, no pastillas, no. Equinacia Blend líquida de ELA. Tomable, bebible, es este bote que ustedes miran acá, miren, apreciables oyentes, que la tomen para fortalecer su sistema inmunológico, acompañado por supuesto de la aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, y así pues usted preocuparse de lo que usted puede hacer.
Mi sobrina.
No de lo que vayan a hacer otros.
Mi sobrina desde pequeña la acostumbramos porque tenía alergias, muchas alergias, y entonces y había que darle también el aloe. Y entonces lo que hacía mi mamá con mi sobrina es que le combinaba las dos, mitad aloe, mitad equinacia, sí, y solo veía la equinacia. Y entonces le decía, mi agua de flor. Y era feliz tomándose su agua de flor.
Es que como yo he dicho, yo la equinacia solo porque sé, solo una onza. Porque yo me la podría tomar como fresco, porque a mí me encanta. El gel, como es un gel y es de aloe vera, cuesta un poco más tomarlo, pero es una delicia. Cuando te lo tomas, te protege todo el sistema digestivo. Yo les diría, y tú sientes cómo te alivia el gel.
Yo lo que he escuchado es, si usted tiene reflujo, antes de dormirse, tómese, ya cuando se vaya a dormir, tómese esa onza de gel, y porque eso le va a cubrir, obviamente, pues todo lo que usted hace, además de la cama inclinada o no dormir, no rellenarse también de comida, pero ese gel lo que hace es ayudarle a cicatrizar, pero además es curar toda la parte del tracto digestivo, porque con el reflujo precisamente se va quemando. Entonces, mi sugerencia es que antes de irse a dormir, se tome esa onza de gel.
Excelente. Yo como no, porque como tengo desde casi toda la vida de tomar el aloe vera gel de ELA, yo nunca he tenido ningún problema de esos, y luego a mí se me pasa. Y me recuerdo ahorita que lo mencionas, que no los tengo porque precisamente es un hábito de vida, no es que lo tome, me siento mal y me lo tomo ahorita, como otros que nosotros conocemos.
Pero no decimos su nombre, que empieza con Jorge y termina con Jacobs.
Que no, pero yo es un hábito de vida ya, o sea, yo el día que no tengo, y ahorita me acabo de recordar de que tengo que pedir porque ya se me acabó, ayer apenas pude tomar media onza, qué horror, qué bueno que me recordé ahorita voy a pedir mi Equinacia Blend líquida de ELA y mi aloe vera gel de ELA. Aquellos que como nosotros se valoran y se quieren preocupar por su calidad de vida, escriban ya, ahorita, apunten, no lo piense más. Escriba al 49503414, 49503414, el WhatsApp de ELA, y pregunte por el combo. Esa es la forma más económica de comprar los dos. Y aquellos que lo han tomado y han sentido los beneficios, y como se han sentido bien, se han sentido, ¿cómo se llama?, muy, muy traiditos, les recuerdo que es hábito de vida. O sea, cuidarse es algo que uno debe hacer todos los días. Así que si se le olvidó hacer su pedido, de una vez, ya sabe, escriba al 4950-3414, 4950-3414. Y a los clientes de GNC o GNC, GNC o GNC, recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA también la encuentran en GNC, pero no se haga confundir. Cuando vaya a pedir la Equinacia, pida la Equinacia líquida de ELA. No se olvide eso. Es un bote, no son pastillas, es un bote bebible, por eso la sobrina de Mede y yo nos lo tomaríamos como fresco. Pero bueno, vamos a una... ¿Sí, George?
Solo quiero hacer un pequeño comentario de regresando al inicio del segmento.
Y ¿cuál es pequeño comentario?
En defensa de las películas de Fast and Furious. Y solo recordando aquella expresión o aquella conferencia de Steve Jobs, donde uno no puede, solo puede, ¿qué? Atar los puntos en retrospectiva. Uh-huh. Por ejemplo, si no hubieran habido tantas películas de Fast and Furious, probablemente no tendríamos a la Mujer Maravilla que tenemos ahora.
Porque fue una de las...
¿Dónde creen que se dio a conocer Gal Gadot? En las cuatro películas de Fast and Furious que participó.
Miren lo que le interesa al bisbirindo.
Y lo peor es que posiblemente Lisette nos esté escuchando. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Vaya, pues te voy a contar.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy no podía ser de otra cosa que del vuelo de ayer en la tarde del Starship SN15.
Que aterrizó en la...
¿En dónde despegó?
Que fue un éxito.
Sí, en efecto, después de varios intentos, o sea, de hecho en el nombre está, esta es la SN15, aunque no han habido 15, realmente se saltearon unos números, pero sí, después de varios intentos fallidos en los cuales explotó así muy fuertemente las versiones anteriores del Starship, ayer finalmente SpaceX logró concretar con éxito la prueba de vuelo de una nave Starship. Esta es la SN15. Y ayer en la tarde, en un cielo muy nublado, por cierto, despegó, subió a 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros, y luego bajó así en el formato ese de como diseñaron la nave, así literalmente de panzazo, así se viene así en la nave de manera horizontal, y logró aterrizar justo en la plataforma diseñada para ello. En otras ocasiones había estallado primero que no había frenado lo suficiente y se deshizo cuando se estrelló contra el piso, en otra parte de ocasiones pues estalló cuando aterrizó, en otra ocasión estalló incluso varios minutos después de que había aterrizado, y ayer de hecho después de que había aterrizado sí hubo un pequeño incendio en la nave. Sin embargo, pues lo lograron controlar y la nave pues ahí está todavía, no explotó. Entonces este ya es el primer vuelo de la nave Starship que logra aterrizar, o sea, despegar y aterrizar sin problemas, y eso pues es un tributo realmente a la perseverancia de Elon Musk y el equipo de SpaceX y dentro de SpaceX al equipo de la Starship, porque es un equipo distinto a los de las otras naves, de cómo fueron aprendiendo de los errores y en cada nueva iteración de la nave fueron resolviendo los errores, y justo anoche yo escuchaba una conferencia que dio aquí John Maxwell, que lo trajo a la Cámara de Industria, que ayer dio una conferencia aquí en Guatemala ayer, anoche, y precisamente hablaba eso de cómo ir aprendiendo de los errores y dar la siguiente vuelta y volver a pasar y volver a aprender de los siguientes errores hasta ir perfeccionando las cosas, y este pienso yo que es uno de los mejores ejemplos de eso, de cómo fueron aprendiendo de los errores y mejorando cada vez, con cada vuelo, a pesar de que igual se fueron, tuvieron varias explosiones y varios desastres ahí, fueron aprendiendo hasta que finalmente pues lograron ahorita ya hacer la prueba esta sin que estallara la nave, y lo más probable es que de aquí en adelante pues ya van a ir corrigiendo los demás errores, pero ya esta parte de que no logra aterrizar de la forma como lo diseñaron y que estalle, pues probablemente ya va a ser algo que se quede en el pasado, y en las siguientes iteraciones de la nave pues va a finalmente a ir concretando el sueño de que esta sea la nave que se use después para llegar a la Luna, para llegar a Marte y para volver a la humanidad, ¿cómo es? Interplanetaria.
La Enterprise.
Casi, solo que se llama Starship.
Y, sí, ya lo sé. Pero pues, estaba pensando en Star Trek.
Sí, pues entonces esa es la nota tecnológica de hoy, el El video pues es de SpaceX y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que con Tigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Y bueno, amigos, hemos llegado ya a los al final de nuestro programa, pero antes de eso hay algo muy importante que les queremos recordar. Pues al fin esta Guatemala nuestra, este mundo en el cual vivimos, va a depender de las decisiones que tomemos, y eso me sirve para recomendarles el artículo de Fritz Thomas, que nos recuerda lo importante que es analizar a partir de hechos verificables, objetivos, el acontecimiento nacional, para que además de informarnos bien, que es lo primero que tenemos que tener, luego podamos buscar el análisis, la reflexión, que es lo que nosotros les damos en Libertópolis. Pero antes de eso, tenemos que tener los hechos claros. Y por eso, Jorge y yo les queremos recomendar que se suscriban, prueban la suscripción de 2 semanas gratis en Síntesis Global. ¿Y por qué digo 2 semanas gratis? Porque se suscriben, si no les funciona, se desuscriben y ya se acabó, no perdieron nada y ganaron mucho. Así que, amigos, ya saben, Síntesis Global es, George, nuestra recomendación.
Así es, para ir al sitio es síntesisglobal.com y ahí ustedes pueden suscribirse y participar y leer todos los días los hechos sin sesgo, donde usted va a encontrar lo más importante de los acontecimientos aquí en Guatemala y en el mundo, para que esté informado, bien informado, en apenas menos de 10 minutos. Así que ya sabe, síntesisglobal.com.
Amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que, ¿quién va a estar hoy en la emisión vespertina de Libertópolis? Porque por ahí alguien me contó que alguien se va de... Juanfra, hoy va a estar con ustedes, apreciables amigos, Juan Francisco, de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. Y de 6 a 7 de la noche, María Dolores Arias, en el Libertópolis Negocios junto con Chepe Ascoli. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.